Revolució Conscient, presentat per Carles Gallego i Àngel Gutiérrez.
Bona nit a tothom. Comença el 7è capítol de Revolució Conscient. Què va passar el 21 de desembre del 2012? Què hi havia de veritat en les profecies malles? És veritat que canviem d'era? Què significa tot això? Ara ho respondrem. Som-hi! Bé, bona nit altra vegada, som Revolució Conscient aquí a Ràdio Manlleu, diumenge d'11 a 12. Bona nit, Àngel.
Hola, bona nit, Carles.
Com estem?
Molt bé, amb moltes ganes de tornar a fer un altre programa fantàstic dels que fem.
Això, cada cop anem progressant i millorant,
I tant que sí.
Bueno, no, tots som igual de bons, Comencem amb autoestima. Molt bé. Doncs bé, avui tenim en Gabriel Padilla, que ha hagut de fer, bueno, 2 o 3 hores de tren per arribar fins aquí, i li agraïm molt. Bona nit, Gabriel.
Hola, muy buenas noches.
Què tal? Com estem?
Muy bien. Sí, sí, un largo camino, pero bueno, encantado de estar aquí con vosotros.
Bé, en Gabriel, a part de ser un conegut meu de velles batalles, diguem,
sí.
I experiències, doncs és autor del llibre Metafísica Angélica para la llamada del guerrero. Toma allà, no? I clar, la primera pregunta que podíem fer és què és la metafísica?
Metafísica se refiere a todo aquello que concierne a la parte más espiritual, todo aquello que no es algo tangible de nuestra vida más cotidiana. Metafísica proviene, es una palabra griega, que significa, bueno, que se decía metatafísica, y era, bueno, unos legajos que habían allí de Aristóteles, curiosamente, que no tenían ningún tipo de título, no estaban recogidos de ninguna manera, pero se conocían por los legajos que estaban más allá del libro de física de Aristóteles. Por eso se le denominaron los de más allá de la física. A partir de ahí se creó esta curiosa palabra, que en nuestro caso vendría a tratar toda esta parte de espiritualidad, toda esta parte de trascendencia del ser humano, de nuestras acciones.
Sí, aquesta part que es pot sentir, intuir, però que no és matemàtica o no es pot tocar, és intangible.
Exacto.
Més o menys.
Exacto.
Molt bé. I el guerrer, para la llamada del guerrero. Uh-huh. Quin guerrero, que és un guerrero?
Todos somos guerreros. Ah. El guerrero es cada persona que se compromete con su vida, cada persona que se compromete con su realidad, cada persona que se compromete con el mundo que está viviendo, extendiéndolo no solo a su proceso individual, sino, lo más importante, al proceso colectivo. Es decir, a aquella persona que tengo yo al lado. No vayamos a pensar en, pues esto es el guerrero de luz, sobre todo a partir del libro de Pablo Coelho, es un concepto muy, muy utilizado y muy conocido. Pero no hace falta ir a esta parte tan metafísica, sino que vamos a aterrizar, al menos el libro Metafísica Angélica, una de las pretensiones que tiene es aterrizar todos estos conocimientos para que sean útiles para el presente del aquí y el ahora. Por lo tanto, el guerrero es cada uno de nosotros cada vez que intentamos hacer lo correcto, cada vez que luchamos porque se haga lo correcto, cada vez que luchamos por lograr ese bien común en el cual todos deberemos estar comprometidos, especialmente en estos momentos tan importantes que estamos viviendo ahora.
Desde qualsevol ofici o coneixement.
Sí, exacto. Es decir, un guerrero de luz puede ser la persona que se pasa toda su vida meditando, bueno, sí, efectivamente, siempre y cuando ese proceso, ese trabajo de meditación, luego lo lleve a cabo en algún sitio. Claro, no se trata de yo medito para mí, yo me trabajo para mí, yo hago muchos cursos, me voy al ashram de no sé qué, me voy a viaje a la India, pero si yo eso no lo exporto a mi exterior, si yo esa luz o ese conocimiento no lo saco, si yo me ilumino, consigo ese proceso de iluminación, pero resulta que mi iluminación solo me sirve para que yo sea capaz de ver las piedras en el camino, pero no las ve el que tengo al lado, ese proceso de iluminación no sirve absolutamente para nada. Por lo tanto, estamos hablando de, bueno, sí, el que hace eso, pero sirve, es de utilidad para la sociedad, es de utilidad para los que estamos al lado, pero también para la señora pescatera, para el señor abogado, para el señor juez, para el señor político, porque sí, a verlos también hay los, estoy seguro, estoy completamente seguro, seguramente no los de primera fila, por desgracia, pero bueno, ese sería otro tema, otro programa, sí, sí, etcétera, etcétera.
Molt bé, molt bé. En el llibre parles de que l'evolució serà col·lectiva o no serà, em sembla.
Sí, esa es una de las frases del libro, la evolución serà col·lectiva o no serà. El ser humano, ¿por qué ha sobrevivido como especie? Ya independientemente de temas más metafísicos que se tratan en el libro. Pues el ser humano ha sobrevivido como especie precisamente por una palabra mágica que se llama colaboración. Es decir, si un señor troglodita se rompía un pie, no quedaba abandonado a merced de las fieras. Se le recogía, se le acogía en el poblado, se le cuidaba, se le daba de comer. Aquello que él no podía obtener se le proporcionaba. Al contrario de una fiera, que pues a una cebra se le parte una pierna, pues sabe que está muerta, porque nadie la puede ayudar en ese sentido. Por eso la evolución es una evolución de todos. Estamos hablando de, yo normalmente no me gusta hablar de espiritualidad porque parece que estamos hablando de un concepto ajeno a nosotros, quizá por esa tradición que tenemos, sino yo intento siempre hablar de un proceso de conciencia. Y la conciencia no es solo en quién soy y qué es lo que tengo que hacer, sino que es la conciencia de quién soy y qué tengo que hacer, pero también en relación al entorno, al engranaje, a lo sistémico, a todo aquello que me rodea. Por lo tanto, estamos todos aquí llevando a cabo todo un proceso evolutivo que no solo es propio y personal e individual e individualizado, que evidentemente es así, porque cada persona es diferente, cada persona es autónoma en ese sentido, sino que nuestro proceso evolutivo repercute en el proceso evolutivo de todos los demás, lo que decíamos anteriormente. Lo que yo aprendo lo tengo que mostrar a los demás. Lo que yo logro tiene que ser de utilidad para los demás. Aunque sea para ofrecerlo, si los demás lo cogen o lo cogen, ya no es un problema mío. Pero eso es lo más importante.
Perfecto.
Amb això que vols dir que hem d'intentar compartir totes les coses bones que nosaltres tenim amb els nostres companys, amb la gent que tenim al costat, no?
Exacto, y yo creo que los momentos que estamos viviendo ahora, esto es absolutamente no fundamental, sino que es el día a día que precisamente nos está llevando adelante. El hecho de ayudar al que tienes al lado, el hecho de ayudar ya no al que tienes al lado, que igual ni lo conoces, sino a la persona que se te cruza en el camino. Esa es la parte más importante. Pero es que nosotros por nosotros solos estamos en un sistema de vida donde no seríamos capaces de hacer nada. Nosotros somos capaces de crear luz para iluminar nuestra casa. Nosotros somos capaces de crear butano para o petróleo para calentar. No, todos necesitamos absolutamente todos. No existe una evolución individual, más que nada porque son términos absolutamente contradictorios. La evolución es, como la frase del libro es, o es colectiva o no es una evolución, es una involución. En todo caso.
Muy bien. Parles també de la crida del guerrer, de la llamada.
Sí.
¿Qué es això de la crida?
Aquí ya entraríamos en temas un poquito más metafísicos, pero bueno, que es el tema central del que parte el resto del libro, ¿no? Todo el tratado. La llamada del guerrero es este proceso que se abrió a partir de este 2012, donde se asentaron definitivamente las energías de Acuario. Y con las energías de Acuario, toda esa nueva filosofía, toda esa nueva dinámica, esa nueva brújula que nos está marcando cuál es el dictamen que se va a tener que seguir en esta nueva era. A diferencia de la era anterior, estamos en una era de lo que estábamos hablando precisamente, estamos en una era de colectividad, estamos en una era de apostar por un bien común, no por un bien colectivo. Estamos apostando por una era de automaestría. Ya no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a olvidarnos del concepto de yo soy maestro de, yo soy terapeuta de, yo soy... dejemos de hablar de mis alumnos, de mis pacientes, de mis clientes. Tenemos que empezar a hablar de tú a tú. Tenemos que empezar a hablar de hermano a hermano. Yo soy alguien que tiene unos conocimientos por mi misión de vida, por la trayectoria que llevo, y tú eres una persona que igual en un momento determinado necesita esos conocimientos, yo simplemente te los voy a ofrecer. Pero estamos hablando de igual a igual, de tú a tú. Si estamos hablando de yo soy maestro porque yo hablo de mis alumnos, yo hablo de mis pacientes, yo hablo de las personas que vienen, de mis lectores en este caso. Claro, si estoy hablando de lo que yo trabajo o a lo que yo me dedico, tiene un pase. Pero claro, muchas veces esto se está utilizando como una definición de mi persona. Por lo tanto, yo me estoy posicionando en un escalón distinto al resto del mundo que viene aquí a visitarme. Esto ya no tiene en absoluto sentido. La llamada del guerrero es porque, tal y como estamos en estos momentos, donde la era de Acuario, que acabamos más o menos de explicar así a rasgos muy, muy generales, solo hace falta ver, supongo que algún oyente que nos está escuchando, habrá visto que lo que yo estaba diciendo chocaba con la realidad cotidiana que vivimos cada día. Uh-huh. El tema está en que la era de Acuario aterrizó a partir de los años 50, a principios de los 60, y de repente vino con estos nuevos ideales, que es lo que corresponde a la dinámica de la nueva era y es por los que todos nos tenemos que regir, y se dio de tortas con la realidad que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque, como se explica en el prólogo del libro, todavía no hemos acabado, no nos hemos desvinculado de la era anterior, de la era de Piscis. Una era donde no se acabó de hacer todo el trabajo, todo el proceso que se tenía previsto, sino que todo ese proceso acabó pervirtiéndose. Y lo que, para resumirlo muy brevemente, lo que estamos viendo en estos momentos es la era de Piscis más oscura, que está intentando seguir manteniéndose a toda costa, es decir, las imposiciones, es decir, los problemas de ego, es decir, los problemas de poder, es decir, el imperialismo de la materia, es decir, el yo te digo lo que tú tienes que hacer porque yo tengo la razón. Eso se está intentando mantener con todo este sistema ya obsoleto en el que estamos todos viviendo, uh-huh, y está chocando inmediatamente con estas nuevas ideas. La llamada del guerrero es una llamada a vamos a posicionarnos en realmente lo que tenemos que hacer. Vamos a arremangarnos de una vez por todas y vamos a desmontar todo aquello que ya no funciona, todo aquello que ya ni siquiera funcionaba antes, pues ahora muchísimo menos. Es como una llamada de atención de señores, vamos a ponernos todos, vamos a cerrar filas y vamos a dedicarnos a hacer lo que tenemos que hacer. O sea, estamos hablando de una metafísica combativa, ¿no? En realidad es una metafísica comprometida lo que apuesta el libro.
Posem-nos a treballar, arremanguem-nos i posem-nos
claro,
a treballar.
Claro, es decir, ¿no? Dejémonos de las quejas de mesa camilla y arremanguémonos. Y gracias a eso está ocurriendo y nos estamos medio salvando de todo lo que está, ocurriendo.
Uh-huh. Has parlat de l'era d'Aquari, la de Piscis, que seria l'anterior.
Sí.
El llibre parles de l'era de Piscis, que es tractava una mica de conquerir, entre cometes, el planeta, de que la humanitat s'expandís i pogués assegurar la supervivència.
Sí, más que conquistar el planeta, el hombre se tenía que asentar en el planeta. Uh-huh. Cada una de las eras conlleva un cometido, conlleva una filosofía, conlleva una misión colectiva hacia la que todos, independientemente de nuestros aprendizajes individuales, nos vamos dirigiendo. Después de todo el proceso donde nosotros, entendiendo que nosotros somos la famosa frase de somos seres espirituales viviendo experiencias terrenas, no somos seres terrenales viviendo experiencias espirituales, somos seres espirituales viviendo experiencias terrenas, poco a poco nos hemos ido asentando para venir a trabajar a este pequeño rinconcito del universo llamado planeta Tierra. Uh-huh. Entonces, en la era de Piscis de lo que se trataba era de, por fin, asentar el dominio del hombre sobre el planeta, entendiendo el dominio como un hombre que está dentro del engranaje del planeta, entiende cómo funciona, comprende la materia, lo que antes era superstición, lo que antes era brujería, uh-huh, ahora de repente se puede predecir, se puede averiguar, se puede saber, se puede comprobar. Era también la época donde tenían que venir, como ya estábamos preparados, donde tenían que venir los grandes mensajes, y es cuando aparecen todas las grandes religiones con un mensaje absolutamente sencillo: amaos los unos a los otros.
Sí, era només això el missatge.
Es que solo era esto. Hay un cuento, precisamente, hay un cuento, no sé si es sufí o budista, bueno, no recuerdo, pero hay un cuento donde el sabio más sabio del mundo, después de todas sus experiencias, todos sus conocimientos, va a visitar a la persona que más sabe y que más conocimiento tiene del planeta. Y le dice, maestro, ya estoy preparado para recibir la enseñanza que me va a permitir alcanzar el gran conocimiento del universo. Y el gran maestro, mientras le sirve una taza de café tranquilamente, le dice, amaos los unos a los otros. El resto son solo comentarios de esta frase. Sí, sí. Lo que ocurre es que esto, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos aquí en el planeta Tierra, nos encontramos con un poder, nos encontramos con unas capacidades, pero sin poder tener todavía ese nivel de conciencia que se nos esperaba tener. Luego, como también se explica en el libro, una persona sin conciencia y con poder, ¿en qué se convierte? Pues en un tirano. Y una persona sin conciencia y sin poder, ¿en qué se convierte? Pues en una persona sumisa que necesita que le digan, o que cree que necesita que le digan lo que tiene que hacer. A partir de ahí, todo el mensaje de Piscis se pervirtió y acabó derivando pues, en este Piscis oscuro que todavía hoy en día seguimos viviendo. Es decir, en el materialismo, en el adoctrinamiento, en el yo te digo lo que a ti te conviene, etcétera, etcétera.
Però ara amb l'edat d'Aquari, que no sé si l'edat d'Aquari va entrar als anys 50 i 60 o ha estat ara el 21 de desembre de 2012, vale. Això són coses diferents.
No, està bé la pregunta, sí. El cambio de era se produjo entre finales de los 50, principios de los 60 aproximadamente. Desde entonces hasta ahora, este famoso portal del 2012 ha sido cuando la era se ha ido instalando y en este portal, en el periodo comprendido entre el famoso 12 del 12 del 12 y el solsticio del 21 del 12 del 12, ha sido cuando la energía de Acuario se ha asentado definitivamente. Por lo tanto, estas cosas que la gente decía, ¿no? Que el mundo se iba a acabar, no, es un cambio de vibración. Lo que estamos viendo es el cambio de la entrada de la nueva era con toda esta nueva propuesta y este nuevo modo de funcionar más adecuado. Lo que pasa es que, como estamos viendo, se da de tortas con lo que realmente se está viviendo, evidentemente.
Están chocando las energías.
La voluntad y la realidad están ahí en una fricción demasiado, demasiado profunda.
O sea, con lo que nos estás explicando, quiere decir que el estatus que muchas personas tienen irá desapareciendo poco a poco, ¿no? Eso que yo tengo un trabajo y me creo superior a ti, poco a poco estas cosas no llegarán a ningún sitio, ¿no?
Es una cosa absurda. Como decíamos antes, tenemos que trabajar de igual a igual, porque estamos todos aquí exactamente para hacer lo mismo, para vivir lo mismo y para pasarlo igual de bien en la medida en que cada uno pueda y en la medida en que nuestros aprendizajes, también hay que decirlo, nos lo permitan. En la era de Piscis era tanto tienes, tanto vales. En la era de Piscis se basaba en una era de materia regida por esa tercera dimensión. En la era de Acuario, además de entrar en la era de Acuario, en este famoso portal 12-12-12 y con el solsticio, ocurrió un acontecimiento más, que viene a colación de tu pregunta. Asistimos, por desgracia no fuimos protagonistas, pero asistimos a algo que no sé yo si volveremos a ver, o bueno, cuando nos volvamos a reencarnar otras veces, que es el cambio vibracional del planeta. El planeta asimiló vibraciones de cuarta y de quinta dimensión. Esto para explicarlo rápidamente en qué se traduce. Se traduce en que pensemos que en cuarta dimensión ya existen los reinos angélicos. Es una manera de funcionar desde la pureza, es una manera de funcionar, digamos, para entenderlo nosotros, desde el corazón. Por lo tanto, todo aquello que no esté en connivencia con la era acabará por derrumbarse como una Babel. Todo aquello que no esté en connivencia con esas energías de cuarta, quinta dimensión acabará por explotarnos en la cara. Por lo tanto, solo hace falta ver desde el año pasado, que cada uno haga una reflexión en su casa, por ejemplo, cuántas parejas que igual eran de toda la vida se han separado, cuántos noviazgos se han roto, cuántos trabajos de repente han desaparecido, independientemente del problema del paro, ¿vale? Pero, es decir, están desapareciendo o nos está explotando en la cara situaciones que estamos manteniendo no desde el corazón, no desde la verdad, no desde lo que yo creo sinceramente que tengo que hacer, sino que estoy manteniendo por el miedo, que estoy manteniendo por el estatus, que estoy manteniendo por el dinero, que estoy manteniendo por la conveniencia, que estoy manteniendo por la comodidad. Todo eso, poco a poco, nos va a ir explotando en la cara porque ya no es lo que toca. Así no puedes ni beneficiarte tú, ni desde luego con tu trabajo beneficiar al prójimo.
Sí, las energías ahora son de una manera que qui no s'hi adapti, doncs s'hi haurà d'adaptar per força.
A veure, això és...
Com que la Terra té una energia ja diferent,
sí,
doncs al final la societat i el sistema i tot acabarà canviant per adaptar-se a aquesta energia de la Terra.
Sí, a veure, esto, mi abuela decía un refrán que es si no te cambias tú, te cambia el tiempo.
Sí.
¿Vale? Y entonces al final hay que concluir en seamos sinceros con nosotros mismos, seamos sinceros con lo que queremos. No padezcamos o no intentemos mantener las cosas desde el miedo, no intentemos mantener las cosas desde nuestra comodidad. Porque así no nos explotará en la cara, como decíamos antes, y se te vendrá todo abajo. Es decir, no, ya no tiene sentido. Estamos en unas vibraciones donde todo tiene que ser o intentar ser, hacerse de verdad. Se tiene que intentar hacer de corazón, porque eso es lo que se nos está exigiendo. Siempre que se intente llevar a cabo eso, siempre nos va a salir bien. Siempre vamos a obtener un beneficio y, evidentemente, el mayor de todos los beneficios es que alguien más se va a beneficiar.
Molt bé, molt bé. O sigui, ¿en quin procés estem ara, doncs? Estem en el procés aquest de xoc, no?
Ara estamos en el proceso de choque, que por desgracia seguirá durando muchísimo, porque evidentemente el antiguo sistema Piscis está ahí intentando cogerse a la silla, por supuesto, ¿vale? Pero poco a poco las cosas están empezando a cambiar. El periodo que abarca el 2012-2020, que es el que se me dijo para el libro, es el periodo donde se nos va a exigir, para decirlo así metafóricamente, ¿tú en qué lugar estás posicionado? Si estás posicionado en mantenerte todavía regido por el materialismo, por un dinero, por posesiones, así no vas a llegar a ningún sitio. O si estás regido, pues esto, por una apuesta por el bien común, por un compromiso con tu prójimo, aunque no lo conozcas. Eso da exactamente lo mismo. Todos somos hermanos, todos vamos a una y todos estamos padeciendo, a la vista está, exactamente las mismas vicisitudes. Por lo tanto, es una apuesta por quién está, es una llamada a filas de quién está dispuesto a hacer lo que realmente tiene que hacer.
Molt bé. El llibre el vas, em sembla recordar que vas penjar al Facebook, allò, ja l'he acabado, el sí. 12 del 12 del 12.
Sí, esto fue una, bueno, diríamos casualidades, si no supierais, tú que me conoces, sí, sí, que esto ya sé que no existe, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí que es cierto, yo el libro lo había acabado el 2 o 3 días antes, hasta que de repente, bueno, pues se me dijo que el capítulo que había escrito como final no era el adecuado y tenía que volver a empezar. Y entonces, pues sí, reescribiendo el último capítulo, coincidió con que era las 10 de la mañana del 12 del 12 del 12. Sí, casualidad o no.
Molt bé. I també parles, bueno, el llibre expliques que el llibre és canalitzat.
Sí.
Tot i que ho dius un cop i ja està. No li dones gaires voltes, que altres llibres incideixen molt que és canalitzat i qui ha set i com si fos algo molt...
Sí,
molt gran, saps?
Sí, sí. El libro es un libro canalizado. Canalizado significa que, como a veces explico, yo soy el escritor, pero no soy el autor. Canalizado no significa que palabra por palabra se me haya dado, sino que se me ha dado la información que se tenía que transmitir. Ese es un libro que se tenía interés desde arriba en que saliese a la luz, al menos sus enseñanzas, porque es un libro, tú que lo has leído, lo habrás comprobado, es un libro de... desmentidos y puntualizaciones. Hay muchas falsas ideas al respecto de este mundillo nuestro de la metafísica y de la espiritualidad, que realmente son ideas que no vienen a cuento, que no están basadas absolutamente en nada, y es importante que la gente tenga muy claro cuáles son los conceptos generales, pero tal y como deban de ser. También es un ejercicio, este libro es un ejercicio de autocrítica, donde también, pues, en base a esto, se nos da un pequeño toque de atención a todos aquellos que nos dedicamos a este mundillo. El por qué, sí, nombro, porque es cierto, se tiene que saber que el libro es un libro donde la información está canalizada, no está escrita por mí, evidentemente, no está sacada de mi cabecita, pero es algo a lo cual, como bien dices, no se le da importancia porque no se le tiene que dar importancia. Uno de los grandes errores es que, como los libros están, o los ejercicios o las canalizaciones están firmadas por un maestro, por un guía, por un arcángel, ya se le da una validez de por sí. Y aquí estamos cayendo un poco en un concepto de de divinidad, estamos cayendo en un concepto de, no sé cómo decirlo ahora, cómo expresarlo,
de superioridad.
Sí, de superioridad, donde aquí lo más importante que se me transmitió era que el libro tenía que tener validez por sí. El mensaje tenía que llegar a las personas porque tú lo entendieras, porque te vibrase en el corazón, porque te vibrase en tu pureza, y no tragártelo porque estaba fundamentado en canalizaciones que me habían dado fulano o mengano. Por lo tanto, eso es algo que no es importante, sino lo importante es el mensaje en sí.
Home, jo, el llibre, sobretot les 100 primeres pàgines, va molt bé per purgar una mica. Acabar de filtrar i netejar i ubicar les coses i dius, això és el que estava buscant. I ara, amb el pròleg ja ho veus, no? Uh-huh. I cal remarcar això, que el llibre és ideal per aquesta època d'ara, que és aquest canvi que hi està havent, sí. I t'ajuda molt a ubicar-te, uh-huh. I no et diu què has de fer.
No,
o sigui,
claro.
El llibre és molt lliure, no t'està dient en cap moment què has de fer, però queda molt clar... que coses incorrectes i coses correctes que són molt importants per ara.
Sí, per exemple, una de les grans incorrecciones que en les quals jo és el primer en que he caído en eso, per exemple, no? Quan jo estava escribiendo en el primer capítol sobre els conceptes del bien i del mal, de la luz i de la oscuridad, claro, tots tenemos la idea perquè lo hemos oído, lo hemos leído, nos lo han dicho 400.000 veces, de que el bien y el mal son necesarios porque si no conoces uno no puedes conocer el otro. Claro, esto es una falacia. Mientras yo estaba escribiendo, estaba escribiendo como 3 páginas, se me dijo, borra todo eso porque eso es incorrecto. Claro, yo me quedé un poco, ¿cómo que es incorrecto? Y entonces se me dio el siguiente ejemplo que desde entonces yo siempre lo he utilizado. Me dijeron, si el bien y el mal son necesarios, si para tú conocer el bien también tienes que conocer el mal, si el bien y el mal, esa es necesidad, de existencia o de coexistencia se basa en que el universo sea armonioso, porque si falta uno, exarmonía ya no existe. Entonces significa que tú, para estar bien con tu pareja, de vez en cuando os tenéis que hostiar y os tenéis que pegar una bronca, porque claro, si no, vuestra relación resulta que no es armónica. Y ostras, es que es verdad. Pero entonces, claro, yo ya, esto ya no me lo dijeron, pero esto yo ya voy más allá. Entonces resulta que el famoso episodio, por ejemplo, de los ángeles caídos, donde Lucifer, etcétera, etcétera, se revela y el arcángel Miguel con otros compañeros los expulsan. Entonces, claro, ¿qué estamos diciendo? Que el arcángel Miguel rompió el equilibrio del universo porque expulsó a Lucifer. Hay una gran palabra en todo esto que es desautomatizar. Aprendamos a desautomatizar el pensamiento. Aprendamos a desautomatizar lo que leemos. Seamos lógicos, porque la metafísica es absolutamente lógica. Todo es lógico. No nos creamos, no nos traguemos las cosas porque sí.
Sí, es simple y sencillo todo.
Es simple y sencillo, pero es que así es decir, para ser policía primero tienes que haber matado a alguien, tienes que haber violado a alguien. No, eres policía porque es lo que quieres hacer. Por tanto, rompamos el famoso mito de que el bien y el mal son necesarios, de que es la armonía del universo. No, señor. El universo se creó desde el bien más absoluto. El mal, como se dice en el libro, no es más que un invento que hemos aportado nosotros las criaturas aquí a la creación. Pero
en el llibre dius, Dios creó el bien y el hombre creó el mal. O el hombre creó el diablo.
Dios no creó al ángel y al demonio, sino que el demonio se creó solo.
Sí,
y es así. Sí. Si el universo surge de Dios, si Dios, llamemos Dios, fuente, todo lo que será, cada uno que le ponga el nombre, Manolo, como me decían el otro día en un curso. Bueno, pues Manolo. Da lo mismo, el concepto que cada uno le quiera poner. Pero si entendemos que Dios es el sumo bien, es la suma bondad, y el universo surge de Dios, ¿cómo vamos a pensar que surge erróneamente? Que surge con un defecto, con una tara, donde Dios ha incluido la oscuridad. Pero vamos a ver, ¿qué padre quiere lo peor para sus hijos? Uh-huh. Eso es exactamente lo mismo.
Uh-huh. I també vaig llegir això en un altre llibre, per això, de que si Déu ens ha creat, no? Llavors no pot estar enfadat amb nosaltres, perquè quan tu pintes un quadre no pots enfadar amb el quadre.
Claro.
Sí, perquè l'has creat tu.
Claro,
¿no?
Claro, pero Dios, ¿por qué va a estar enfadado con nosotros? A ver, lo que el pobre hombre debe estar ahí echándole las manos a la cabeza de lo que estamos haciendo. Este es otro tema, pero claro, Dios está enfadado con nosotros, pero un padre se enfada con sus hijos. Hombre, te sabrá mal lo que hace, lo que no lo hace, pero no te enfadas, no los expulsas, no los echas de casa.
Es inconsciente, es que no es consciente.
Lo que pasa es que aquí muchas veces eso, estamos pecando de pensar desde nuestro, desde nuestro conocimiento del mundo lo extrapolamos al conocimiento del mundo de arriba. Y hay veces que funciona, pero hay otras veces, como en este caso, que no es así. No es así.
Uh-huh. Això que dius se me dijo, ¿qué és això?
El
perquè
se me
molta
dijo.
Gent ¿quién te lo dijo? ¿Cómo? ¿Quién y cómo?
Bueno, la canalización es un proceso por el cual tú recibes los mensajes o recibes esta... conversación, puedes establecer esta conversación con tus guías, tus maestros, tus seres de luz etéricos que te van acompañando, en este caso los seres de luz que me iban ayudando o que me iban proporcionando la información para el libro.
Y es algo que se sent amb molta claretat.
Sí, pero esto no es extra.
Que no surt de la ment.
No, pero no debería salir de la mente, ese es otro tema. Sí. Pero no es algo... Claro, aquí estamos hablando de canalización y suena como algo extraño. Pero es que cada día recibimos millones de mensajes que en el fondo son canalizaciones. Lo que pasa es que nosotros la estamos llamando casualidades, lo que pasa es que nosotros la estamos llamando corazonadas, estamos llamando esa vocecita interna. Todo eso no son más que mensajes que ese guía... que todos tenemos y que nos acompaña en nuestra encarnación en la Tierra desde que hemos nacido, precisamente para ayudarnos y para orientarnos, lo que pasa es que, claro, al pobre hombre no le hacemos caso normalmente, pues nosotros lo sentimos como esa corazonada, como no sé por qué, pero me da el cuerpo hacer tal cosa, no sé por qué, pero estoy sintiendo que esto no debo hacerlo así o que debo hacer otra cosa distinta.
Es aquella batalla entre lo que piensas y lo que sientes.
Claro. Claro, exacto. Y esto cada vez va a ser mucho más común porque estas nuevas vibraciones en las que estamos de cuarta a quinta dimensión precisamente favorecen. El final de la era de Acuario consistirá en que consigamos que en nuestro cuerpo físico, es decir, en nuestra identidad terrena, en nuestra identidad que en estos momentos tenemos nosotros, se permeabilice y pueda actuar con libertad nuestra identidad de luz, quienes nosotros realmente somos en el universo.
El llibre, des que vas dir l'he acabat i el vaig publicar, va passar un mes o dos.
En canvi,
jo el meu llibre vaig haver esperant 9 mesos i buscar editorial i tot això.
Perquè jo no busco editorial.
Com vas fer això? Explico perquè per altres escriptors que sàpiguen com fer-ho.
Sí.
Ho vas fer igual que l'Àngel, de fet.
Ah, bueno, sí, correcte.
Tu encara estàs una mica amb això.
Sí, sí. Demà l'acabarem d'acabar.
Molt bé.
Pues sí, jo l'acabé en diciembre y en enero, a finales de enero, ya tenía yo los primeros 150 ejemplares. Uh-huh. No me esperé una
editorial. Casi todos venuts, ya.
Casi todos vendidos, eso sí que es cierto. Eso sí que es cierto, sí. Gracias. lo que hice fue, sé que el mundo editorial es muy complicado, en esos momentos de crisis más complicado todavía, especialmente si no eres nadie, pues entonces ya es como que es imposible, o puedes evitar si les pagas una parte de la edición. Y entonces, para no complicarnos con el tema, y además, no solo eso, sino que cuando tú mandas un libro a una editorial pueden pasar como varios meses hasta que te digan si sí o si no, en el caso de que te digan algo, que ese también es otro tema. Uh-huh. Por lo tanto, como la información tenía que ser distribuida ya inmediatamente, lo que hice fue acabar el libro, empecé a buscar por internet y existe, vamos a hacer aquí publicidad para ver si luego para la próxima edición nos hacen un descuentillo y tal. Hay que probarlo. Con una empresa que se llama Bubok, está en internet y es una empresa de autoedición, de autopublicación, donde tú subes tu libro en formato PDF, además ellos te dan las plantillas para que lo puedas formatear de una manera correcta con los márgenes, con los números de páginas, etcétera, etcétera. Y entonces en esta página simplemente puedes escoger incluso las portadas, que hay algunas que ya están predeterminadas y alguno que es manita y que sabe diseñar. Puedes subir el diseño de su propia portada. Y a partir de ahí lo puedes dejar en la propia web de Bubok, de manera que alguien que lo quiera se lo compra a ellos y tú recibes un tanto por ciento. Y Bubok se encarga de imprimirlo y llevarlo y mandárselo a la persona que lo ha comprado. En mi caso no hice esto, sino que lo que hice fue editar 150 ejemplares, traérmelos para casa y entonces los he ido vendiendo en base a las distintas presentaciones que vengo haciendo durante todos estos meses.
Uh-huh. Molt bé. Vas comentar que el llibre ha tingut millor acollida, o trobes que sembla que té millor acollida entre gent que no està dintre del mundillo, diguem, uh-huh. que entre gent que sí que està dins.
Bueno, esto era un secreto entre bambalinas, pero sí. Sí, esto es bastante curioso. O sea, las presentaciones ha venido gente que igual la primera vez que oí hablar de metafísica era allí cuando me tenía delante y viendo el título del libro. Gente que no había hecho ningún tipo de curso, que se estaba introduciendo un poquito, empezaba a tener interés. Y realmente es gente que le ha interesado, le ha gustado, ha comprendido, porque uno de los grandes miedos era, claro, la gente que no esté puesta un poquito en el mundillo lo va a entender. Pues sí, lo puede entender. De hecho, el libro, por eso está todo plagado, está escrito con un lenguaje sencillo, todo muy concreto.
A dos veus.
A dos voces, exacto, por eso también he llenado el libro de notas a pie de página, para sintetizar, para concretar, para aportar más ejemplos a lo que se está explicando. Por lo tanto, en esto sí que nadie tiene que tener miedo, se entiende perfectísimamente, y bueno, pues a la vista está por el hecho de la gente, ¿no? Pero sí que es cierto, en cambio, pues gente que se ha dedicado, bueno, o que se dedica o que está así en el mundillo, lo ha leído, le ha parecido interesante, pero a algunos es como, bueno, pues una cosita más que alguien, bueno, ha puesto sobre la mesa, ¿no?
Bueno, porque dentro del mundillo ya hay mucho choc de creencias, ¿no? Hi ha certa intoxicació, poder. I llavors, una cosa neta, de vegades, costa, també.
A veces por algo mucho más sencillo. Es decir, este libro tiene algo que no es muy común, ni en estos libros, ni quizá en nuestro mundillo, que es una parte muy importante de autocrítica. De hecho, en el prólogo hay una parte importante, pero luego en el capítulo final, de hecho, hay un gran apartado, que es el fundamental, donde se hablan de los 10 errores de la espiritualidad. Y son 10 errores donde, vamos, empezando por mí, no es que haya caído en 10, sino que he caído en 25 de los 10. Y entonces esto a veces, bueno, pues a la gente igual puede no resultarle interesante, ¿no? Pero yo creo que es importante que seamos conscientes de lo que estamos tocando, que seamos conscientes de errores en los que podemos caer y que los cometemos constantemente de la manera más inconsciente. Pero el hecho de plasmarlos sobre un papel no te tiene que echar, no te tiene que echar atrás.
A part, cuando miras, dios, sí, aquest vaig caure. Aquest també.
Todos, sí.
Perquè és normal.
Sí, sí, part de 20 de los 10. Son 20 de los 10. Sí. Yo he caído en 20 de los 10.
Sí, sí. I més d'una vegada.
Sí, por supuesto, es que somos cabezotas.
L'home aprèn repetint.
Somos sí, por desgracia, sí, somos así de cabezotas.
Para ti, Graviel, ¿qué es la fe?
¿Qué es la fe? La fe es actuar sabiendo que esto va a ocurrir, sabiendo que eso va a ser un hecho. De hecho, las vibraciones de cuarta a quinta dimensión, estas vibraciones de pureza a las que nos encontramos, se basan muy mucho, a nivel ya más puro, se basan muy mucho en la fe. La fe es un proceso de cuarta a quinta dimensión donde, más allá de nuestro conocimiento racional, donde lo que yo toco es lo que yo me creo, pero básicamente porque lo que yo toco es lo que mi cerebro puede asociar, comparar y establecer el conocimiento, la fe significa, primero lo haces y luego se te demostrará que es así. Hay muchas veces que nos tenemos que lanzar a la piscina confiando en que todo va a salir bien, confiando en que tenemos los recursos que tenemos que tener, confiando en nosotros. Y luego es cuando decimos, ¿ves? Si no lo hubiera hecho, me hubiera arrepentido. Esa es la fe. Es primero te lo crees, actúas y luego se te demostrará que estás en lo correcto.
Es creure per veure.
Sí, justo todo lo contrario. Exacto, sí, sí. Uh-huh. Creer para ver.
Uh-huh. Molt bé. També parles del llibre, seguint una mica els capítols, de l'Homo Celestis.
Sí. El Homo Celestis es este híbrido, porque es que al final vamos a decir las cosas por su nombre. Nosotros somos híbridos. Tenemos esta identidad material, terrenal, animal. Bueno, unos más animales que otros, todo hay que decirlo. Sí. Esto sí. Pero nuestra verdadera identidad es una identidad multidimensional, una identidad de luz, una identidad cósmica, una identidad que fue creada en el origen de los tiempos y que viene a trabajar a partir de esta identidad humana, de esta identidad animal. El Homo Celestis es la trascendencia hacia la cual nos estamos dirigiendo, es la trascendencia del Homo Sapiens. El Homo Sapiens es el hombre, el Homo cerebral, el hombre que todos estamos siendo en estos momentos. El Homo Celestis es la trascendencia aquí en la Tierra de esta especie en la que nosotros nos estamos encarnando para trabajar. Es esa nueva especie que, como decíamos antes, va a permitir que a través de su naturaleza humana animal aflore esa identidad de luz. A partir del Homo Celestis, la identidad de luz va a poder trabajar directamente aquí en el plano terrestre. Y eso sí que nos estamos acercando bastante.
Molt bé. ¿Y la rendición? ¿Qué es?
Gran tema la rendición. Gran tema la rendición.
¿Es llançar la tovallola?
No. Hay tres grandes rasgos, antes que hablábamos de los guerreros de luz, hay tres grandes rasgos que caracterizan al guerrero de luz. El primer rasgo es el de la fe, precisamente. El segundo rasgo, fundamental también, es el de la humildad. El tercer rasgo es el rasgo de la rendición. La fe es, sé cuál es mi misión como guerrero, sé cuál es lo correcto, sé cuál es el camino hacia el que tengo que avanzar y avanzo sin pensármelo. Sin pensar, sin plantearme si voy a tener dificultades, si no, cómo lo voy a hacer. Ya me surgirán los recursos. Ese es el tema es un tema que también se trata en el libro de la abundancia. Es decir, la abundancia no es ni más ni menos que todo aquello que nosotros necesitamos para llevar adelante, sacar adelante nuestra misión de vida. Pues eso es lo que hace el guerrero. Es continuar adelante sabiendo que simplemente por el hecho de apostar por su misión va a conseguir llevarla a cabo con éxito. Ese sería el primer concepto, el concepto de la fe. El concepto de humildad es que para llevar a cabo eso no podemos llevarlo a cabo solos. Necesitamos de los demás. Necesitamos aprender de los demás. Y también ser maestros de los demás, pero sobre todo ser aprendices de los demás y aprendices de la vida. Y no barajarnos en el ego y no dejarnos llevar porque nuestra misión, que es uno de los errores de nuestra espiritualidad, nuestra misión es como la más especial y la más importante. Todas las misiones son exactamente igual de importantes, porque todas y cada una de las misiones que se lleven a cabo pertenecen y favorecen el plan que conjuntamente estamos intentando llevar adelante. ¿Cuál es la rendición? La rendición es anular el ego. Anular esa parte que nos da esa importancia, o que nos quiere dar esa importancia, esa parte que nos hace sentirnos especiales, esa parte donde yo tengo que conseguir llevar a cabo mi misión, cueste lo que cueste. No, cueste lo que cueste, no. No tiene que costar pisar a nadie, no tiene que costar pasar por encima de nadie. Eso es la rendición. Si me permites, en el libro, uh-huh. A ver si lo encuentro, aquí. Hablando de la rendición, aquí. La rendición, ¿vale? Pues hay tres conceptos claves para entender la palabra rendición, ¿no? El primero es, rendición significa aceptación. Es decir, yo estoy aquí no para mi individualidad, sino para llevar a cabo algo con trascendencia. Y con trascendencia significa algo que va a aportar algo, no solo a mí, sino a los demás. Cuando Messi juega un partido, no marca goles solo para marcar goles y para sumar puntos en su, no sé cómo se dice esto, que no entiendo de fútbol, bueno, en su palmarés o no sé
pichichi.
Cómo. O para ser pichichi. Bueno, si lo consigue está muy bien, pero marca goles para el equipo. Pues eso es la aceptación, es entender que se está trabajando en un equipo, no estoy trabajando yo para mi gloria, porque eso no existe.
Y recibe la pelota de un compañero.
Exacto, y recibe la pelota de un compañero, por lo tanto nos lleva a la segunda característica, rendición significa integración. Nosotros formamos parte de un sistema, nosotros formamos parte de toda una red, nosotros formamos parte de un conjunto y, como decíamos anteriormente, la evolución o es global o no es evolución. Y el tercer concepto, rendición, significa superación. Es decir, el rendirme a que todo cuanto existe en el universo existe para evolucionar. Si algo no existe para evolucionar directamente en el universo, ya ni existe. Es la ley, es el principio de la economía del universo. Es la ley, se llama la ley de la simplicidad. Todo cuanto existe, existe con un cometido. Y el cometido nuestro, aquí, en la Tierra, porque además así lo hemos decidido nosotros, es evolucionar, es superarnos. Eso significa rendición. No significa de, como esto está muy difícil, me quedo de brazos cruzados. Es una opción. Pero no sería el camino correcto y adecuado, porque sobre lo que tú estás llevando a cabo, sobre tu misión, hay muchas otras misiones que se apoyan. Estamos construyendo un castillo de naipes. Por lo tanto, cuando yo no llevo a cabo mi misión, esa persona con la que nos cruzaremos, esa persona que vendrá, esa persona que está a nuestro lado y que igual se cruza en nuestro camino porque nosotros le podemos proporcionar una pieza que le falta en su escalón para continuar su avance, si nosotros estamos cruzados de brazos, resulta que esa pieza no se la vamos a poder dar. Luego, como mínimo, vamos a retrasar su evolución porque esa pieza le falta. Y en el peor de los casos, quizá pudiera ser que esa persona no llegara a encontrar a nadie que le diera una pieza que pudiera sustituir a la que nosotros le teníamos que proporcionar.
Luego, ¿nos podrías explicar qué es el yo superior?
Ajá. Por yo superior se entiende dos cosas. Por yo superior se entiende tradicionalmente nuestro ser elevado, es decir, nuestra identidad de luz, lo que decíamos antes, nuestra identidad multidimensional, nuestra identidad espiritual, quienes nosotros somos realmente en el universo. Y en algunos ámbitos, en algunos cursos, en algunos libros, por yo superior también se entiende a nuestro guía, ese ser que nos acompaña, como decíamos anteriormente, a lo largo de toda nuestra vida y a veces incluso a lo largo de nuestras encarnaciones, incluso cuando estamos evolucionando en otros planos, dado que su misión es conseguir que nosotros podamos ir avanzando. Ese es el concepto del yo superior.
Molt bé. Hi ha un tema que també parles en el llibre, que és una mica la llei de l'abundància,
sí,
o de l'atracció, de, sí, la cocreació,
sí,
que s'està venent, uh-huh, bueno, que es fa servir pues, per tenir tres cases, dos cotxes, uh-huh, i cinc dones, no?
Sí.
I què és realment la llei de l'abundància?
Este fue, igual que hablábamos antes del concepto del bien y del mal, que eran necesarios, que era la armonía del universo, vale, pues este fue otro... Otra llamada de atención que se me hizo y que el cual yo también tenía este concepto erróneo. La abundancia, como hemos explicado anteriormente, es todo aquello que nosotros necesitamos para llevar a cabo nuestro proceso evolutivo. Todo aquello que nosotros necesitamos para llevar a cabo nuestra misión de vida. La abundancia en estos momentos ha sido acogida como uno de los grandes temas por este piscianismo oscuro y materialista, que una de las cosas que está intentando llevar a cabo para seguir sobreviviendo es coger las ideas de Acuario, pero venderlas de una manera excesivamente pervertida y manipulada. La ley de la abundancia entraría dentro de esta dinámica. Lo que se vende con la ley de la abundancia, y esto es cierto, es que gracias a este proceso de cuarta a quinta dimensión en el que estamos en estos momentos, nuestra capacidad co-creadora es cada vez mucho más fuerte y mucho más consolidada. Capacidad co-creadora significa que nuestro pensamiento se convierte en acción. Nuestro pensamiento crea nuestra realidad. Eso es absolutamente cierto. Lo leeréis en un montón de libros, etcétera, etcétera. Esto es así. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es cuando lo que se vende es que nuestra capacidad co-creadora nos tiene que hacer conseguir, como decías tú, Carlas, esa casa de tres pisos, con dos piscinas, con la pista de pádel, el supercochazo de lujo, donde se nos está diciendo que lo que tenemos que co-crear es una vida feliz, feliz por la abundancia que estamos generando. Donde, como se dice, no sé si en el libro El Secreto, en alguno de estos libros, que yo focalizando mi atención, conseguí acostarme con 8 mujeres cada semana. Lo que decíamos antes, desautomaticemos, aprendamos a rascar. Señores míos, ¿qué me están vendiendo con esta serie de libros? Se me está disfrazando bajo un tema absolutamente real y un tema de Acuario, que es cierto, lo que se me está vendiendo en realidad es, señores míos, ustedes sigan focalizando su atención en el materialismo, sigan focalizando su atención en el consumismo para que nosotros podamos seguir aquí haciendo funcionar la maquinaria. Pero fíjate tú, la perversión de todo esto. Es decir, ya no es, señores míos, ustedes serán felices creando todo esto y si ustedes lo crean, verán cómo va a ocurrir, sino que lo que te dicen es, en primer lugar, ¿es tan fácil conseguirlo? Que si no lo consigues es que es culpa tuya. Es que sí, no lo has hecho bien. Es que sí, te estás boicoteando. Esto creo que te suena a ti,
sí,
Carlas.
Sí, suena.
Que hemos estado en varias batallas parecidas.
Bueno,
¿no?
Vos o tú, Llavors ho toquem, això, també.
Vale. Vale, pues si no lo consigues, es, la culpa es tuya, porque es tan sencillo ser feliz. Y claro, te está generando un problema de autofrustración absolutamente bestial. Pero hay otro punto más importante y es, oiga, usted puede conseguir todo lo que quiera en la vida, pero, pequeño detalle, sin moverse de su casa. No hace falta que haga nada. Usted solo focalice, co-cree la atención. En realidad es, oiga, consuma, pero siéntese en el sillón y no me moleste. Uh-huh. Es muy perverso todo esto.
Uh-huh. Tenint en compte que es va acabant el temps perquè passa volant, només aclarar una cosa, perquè sí. El llibre també parles de que molts terapeutes van donar un portazo, no sé com es diu en català, a la feina, sí. I van muntar un centre.
Sí.
Llavors, clar, hem parlat de la fe i del llançar-te,
sí.
Però llavors xoca amb això del terapeuta que deixa la feina i va uh-huh. i munta un centre.
Ahà. Uh-huh. A ver, bueno, cada uno evidentemente tiene que encontrar su camino. El gran error es cuando la gente se dedica a ser terapeuta, a dar clases, a impartir cursos, etcétera, etcétera, simplemente no porque es lo que tiene que hacer, sino simplemente porque es lo que le hace sentir bien, porque es lo que le hace sentir reconocido, porque es lo que le hace sentirse, ¿cómo
especial.
Diríamos?
Especial.
¿Vale?
Ahí, y esquivar la vida terrenal, también esquivar.
Y esquivar, ¿no?, la vida terrenal, ese es el gran problema. No es que la gente, pues vamos, yo fui el primero que di el portazo hace ya unos cuantos años, o sea que... No, el tema no está en el portazo, el tema está en... ¿Desde dónde lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo desde el corazón? ¿Lo estás haciendo desde el voy a cumplir una función que va a ayudar, va a beneficiar a los demás? ¿O lo estoy haciendo por me voy a sentir realizado, me voy a sentir bien? Si solo es ese el quid de la cuestión, evidentemente pues pasa lo que pasa. Luego no te vienen pacientes, no te vienen personas, los cursos no te funcionan o tu centro se tiene que acabar cerrando.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y on podem trobar el teu llibre? Això és molt important.
El libro se vende en 3 o 4 puntos muy concretos, pero sobre todo se vende en base a las presentaciones. Se puede enviar por correo y para todo ello lo mejor es que vayan a mi página web y ahí encontrarán los 4 puntos donde se puede encontrar en el Maresma y en Barcelona, o luego se le puede enviar evidentemente vía correo. Si la gente toma nota, que coja rápidamente un boli y un papel. Vale, la página web mía, mi página web es www.shambhala-mataró.com.
Shambhala
se escribe S-H-A-M-B-A-L-A. Luego también, o también pueden acceder a través de la página de Facebook del libro, que es Facebook, etcétera, etcétera, / Metafísica Angélica. ¿Vale? Entonces a partir de ahí también puede tener esa información, ponerse en contacto conmigo o ir directamente a la página web por si no me había encontrado.
Molt bé, doncs queda clar. Només en una pastilla concreta que s'acaba el temps. Jo i tu vam viure certes experiències, no
sí,
direm noms.
Unes quantes.
Perquè no cal i cadascú ha de viure i viure per si mateix i veure-ho.
Bueno, sí.
Però el que seria això de que et culpin, de que una cosa no surt, de que estiguis en un lloc aprenent però en realitat t'estan distorsionant, el que seria una mica...
Hay un concepto muy claro y que a veces no se tiene en cuenta. Nos estamos acostumbrados a una espiritualidad de tetrabric donde yo abro el cartón y le sirve para todo el mundo exactamente las mismas herramientas. Estamos acostumbrados a, pues esto, a esta parte pisciana donde hay alguien que nos dice lo que tenemos que hacer. Esto no es así, cada uno es individual, cada uno tiene su propia evolución, cada uno tiene su propio camino y cada uno tiene su tiempo y sus aprendizajes. Por lo tanto, no todas las herramientas sirven para todo el mundo, no todos tenemos que seguir los mismos caminos, no todos tenemos que seguir las mismas enseñanzas ni leer los mismos libros, tenemos que seguir aquello que nos va bien a nosotros, aquello que entra en connivencia con nuestro proceso. Todo lo que no sea así, volveríamos a caer otra vez en el gurú, volveríamos a caer en el adoctrinador y volveríamos a caer en el yo te digo lo que tienes que hacer y si no lo haces bien es que es por culpa tuya, es porque no haces no sé qué o porque no te da la gana o porque te estás boicoteando, aunque tú no lo sepas, pero yo sí que lo sé porque sé mejor cómo funciona tu vida que tú mismo. Esto es un absoluto absurdo, pero que por desgracia pues se está dando. Lo que se tiene que favorecer es la automaestría, lo que decíamos antes, hablar de tú a tú, de hermano a hermano. Yo te doy estas herramientas y a partir de ahí tú utiliza las que necesites, las que creas, las que entren en connivencia contigo, las que te resulten y a lo mejor ahora ni siquiera te resultarán ahora, pero quizá en un futuro. Pero yo simplemente te doy las herramientas porque todos y cada uno de nosotros somos dueños de nuestro nuestro propio proceso, de nuestra propia evolución, y así lo dice la sagrada ley del libre albedrío. Cada uno tenemos que ser conscientes y cada uno tenemos que ser consecuentes, cada uno tenemos que ser responsables de nuestro propio proceso. Todo lo que no sea así es absolutamente inválido.
Correcto.
Molt bé. Per si de cas, repetim la web.
Sí, www.shambhala-mataró.com. Shambhala escrito S-H-A-M-B-A-L-A.
Molt bé. Molt bé. Doncs, Àngel, dona gust, portar gent...
La veritat és que sí, que n'he après molt, jo avui amb aquesta tarda de...
sí, sí.
Amb en Gabriel. Quina... Ens ha donat unes classes magistrals,
Quina seguretat, contundència
sí.
i claredat. És un home... un savi.
No, pobre de mi. Pobre de mi. No, simplemente es, bueno, siempre he intentado rascar, he intentado comprender y he intentado ver cuál es la lógica que existe detrás de todo esto. Y sí, sí que existe. Y el libro Metafísica Angélica, pues así lo demuestra.
Muy bien.
Molt bé, doncs un plaer haver-te tingut.
Un plaer que m'hagis invitado.
Sí.
Gràcies per fer tot el camí per venir i el que queda per tornar.
Bueno, no passa nada. No passa nada.
Molt bé. Ens tornarem a veure, segurament.
Vale.
A la ràdio.
Cuando queráis, cuando queráis.
I bueno, ens queda una cançó de bon rotllo, com sempre. En aquest cas, una cançó així de rock dur, que és d'ACDC, que és You Shook Me All Night Long.
Bueno, amb aquesta cançó us dic bona nit a tothom.
Vinga, bona nit.